cruzando la frontera del feminicidio. Derrota masculina,
colectiva
y estatal.
Segundo ciclo de relatos
por Radio Deseo 103.3 FM. Cruzando la frontera del feminicidio.
Los relatos continúan, sumergiéndonos por territorio feminicida. Buenos días, un saludo fraterno a todas, a todos, a todes. Bueno, nuevamente estoy acá, sentado frente al micrófono para dar continuidad a este segundo ciclo de los programas de radio que empezamos sobre el transitar más allá de las fronteras del feminicidio, como he venido denominando, y lo que este nuevo ciclo nos lleva a sumergirnos por territorio feminicida, continuando con los primeros relatos que empezamos el año 2022. Es en este sentido que, continuando con lo que habíamos dejado en el segundo programa respecto a las declaraciones, a las afirmaciones, a la postura del presidente del Senado, de Andrónico Rodríguez, y lo que en ese programa denominaba una apología de la impunidad masculina, y los casos de feminicidio que se dieron posterior a las declaraciones de este personaje, ¿no? Bueno, en este tercer programa que propongo, es un programa más de sugerencia, porque creo que es un fenómeno que ha estado vinculado a los feminicidios que se han estado dando en Bolivia, y me refiero al suicidio del feminicida. Denomino este tercer programa con ese título, con ese rótulo, porque a lo largo de una revisión hemerográfica que vine realizando desde el 2013 hasta junio de este año, que es recurrente este proceso de revisión, me pude percatar de un fenómeno vinculado al feminicidio, que es el suicidio del sujeto agresor, del sujeto feminicida, y es por eso que denomino este tercer programa el suicidio del feminicida. Los hombres también se matan en el acto feminicida. Sugiero esto porque considero que el acto feminicida o suicida que cometen los hombres que han matado a su esposa, a su pareja, a su cónyuge, excónyuge o a una mujer, entran o quedan atrapados en la fuerza feminicida que han cometido. Y ellos están o se colocan en el límite entre una muerte real, consumando su suicidio, una muerte simbólica, que en el momento que cometen el feminicidio tienen un alto deseo de quitarse la vida. Y es en este instante que encuentro elementos para proponer una derrota masculina. Y es por eso que considero que los hombres también se matan en el acto feminicida, mueren. De alguna forma mueren simbólicamente, mueren de forma real, mueren socialmente, porque los sujetos feminicidas con los que pude entrevistar y hablar en Chonchocoro como en San Pedro sienten que están en un ciclo de muerte social. Y es por eso que denomino este tercer programa el suicidio del feminicida. Para continuar con este tercer programa, quería poner un marco de contexto social, antropológico, histórico, como se pueda considerar, sobre qué es el suicidio y, bueno, que desde cuándo se lo ha tomado en cuenta de alguna manera, pero principalmente sobre dos efectos que han venido siendo recurrentemente hablados a nivel mundial, como es el efecto Werder, que es un fenómeno que toma el nombre de una novela de 1700 y algo sobre un sujeto, un muchacho que decide suicidarse por amor. Y a partir de la lectura de este libro, muchos hombres en esa época imitaron o llegaron al efecto mimético, como sugería, como sugiere Danu Gontijo en su libro, La viralización de la violencia, y empiezan a imitar o a suicidarse de la misma manera que la novela y las penas del joven Werther había manifestado para esa época, ¿no? Y posterior a ello es que se desarrolla este concepto, esta categoría del efecto Werther, como un efecto de imitación de los casos de feminicidio que han estado manifestándose a partir de la literatura, pero también a partir del manejo mediático de los casos de suicidio a nivel mundial, y lo que se denomina el efecto copycat, que es el efecto de imitar o de que después de un caso de feminicidio con manejo mediático prolongado o que implique algún personaje, se repliquen los casos de suicidio, ¿no? Entonces, en este marco teórico o analítico de lo que es el suicidio y cómo se replica, es que llego a vincular también lo que pasa o está pasando entre el feminicidio y el suicidio. El suicidio de los sujetos, ¿no? Lo que me ha llegado a considerar, y pongo esto en análisis, no pretendo ahorita cerrar o querer argumentar de manera directa lo que pienso, sino que esto es una pregunta de investigación, por así decirlo, lo dirían en el ámbito académico, o es un fenómeno observable que requiere de profundizarlo, y en mi caso tengo el objetivo de hacerlo, porque lo he sentido en un relato de un sujeto feminicida en San Pedro que al momento de matar a su pareja, él cometió el intento de suicidio. No lo consumó, pero sí se cortó, se hizo el daño para morir. Entonces, considero que este vínculo de fenómenos amerita una profundización mucho más compleja, transdisciplinaria y multidimensional. Así que en este programa quiero ponerlo en análisis, ponerlo en cuestión para que ustedes, compañeras, compañeros, compañeres, puedan generar un análisis crítico. Es así que este marco de los efectos Werther o copycat y cómo se ha manejado, se maneja actualmente, cómo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también ha puesto lineamientos para que los medios de comunicación manejen cierto tipo de información sobre suicidios y nos repercuta en su réplica. Llegó a vincular primero con, y pongo ahí, y considero que estos suicidios del sujeto feminicida o de los sujetos feminicidas tienen algún carácter de suicidio ritual que ameritaría un análisis profundo. ¿Por qué al cometer el feminicidio se cometen un suicidio o intento de suicidio? Más allá de considerar de que se vean atrapados o que van a ser encarcelados y todo ello, creo que tiene un trasfondo antropológico mucho más profundo que amerita ser entendido, analizado y nombrado, por así decirlo. Entonces, de este contexto general, voy a ir vinculando al anterior programa, a las declaraciones de Andrónico Rodríguez, es que decido traer este tema a partir de una frase que el presidente del Senado decía en su conferencia de prensa, y cito: "Por simples hechos de decepción, hay suicidios, y por no entrar a la cárcel, el hombre decide asesinar a su esposa y después asesinarse a uno mismo, autosuicidarse". Sí, Rosita. Esta locución, esta frase de Andrónico me dejó pensando bastante, bastante en uno de la desorientación respecto a la comprensión del suicidio, que es evidente, pero principalmente a por qué traerlo a cuestión. Y fue en ese punto que encontré el nexo de lo que había estado encontrando en una revisión hemerográfica de casi de los 10 años desde la promulgación de la Ley 348 sobre casos de feminicidio o de suicidio que se cometieron después del acto feminicida. Fue el suicidio consumado, fue el intento de suicidio en el cual no murió el sujeto, pero el acto de acudir al suicidio me llamó mucho la atención. Y bueno, con lo que el Estado, a partir de la voz de Andrónico Rodríguez, se manifiesta respecto a lo que entiende por suicidio, por autoasesinarse como él, o autosuicidarse como él afirma, y qué es lo que se está gesticulando en el trasfondo de todo esto. Es así que En esta revisión y volviendo a buscar, y soy consciente que puede probablemente se me haya pasado un caso de suicidio consumado o intento de suicidio, que encuentro unos datos que los quiero compartir, unos datos estadísticos respecto a los suicidios consumados o en intento. Por ejemplo, entre el 2013 al 2023 encuentro que en Cochabamba, en el departamento de Cochabamba, 18 sujetos que cometieron feminicidio o se suicidaron o intentaron suicidarse en Cochabamba. En La Paz identifiqué 8 sujetos feminicidas que intentaron suicidarse o se suicidaron. Santa Cruz es un departamento que me llamó la atención porque identifiqué 28 casos de sujetos feminicidas que se suicidaron o intentaron suicidarse. Posterior a ello viene Tarija con 5 casos, Beni con 3, Oruro con 4, Chuquisaca con 4, Pando con 3. Esto a nivel departamental, pero me llamó la atención un dato que se refiere al municipio del Alto, a la ciudad del Alto. Este municipio, solo en este municipio, y que en la revisión hemerográfica de los casos pude identificar la dirección donde se cometió el feminicidio, y no tanto así el suicidio o el intento de suicidio, porque los datos hemerográficos a veces no son precisos, pero en la ciudad del Alto, en esa gestión, identifiqué 13 casos de sujetos feminicidas que se suicidaron o intentaron suicidarse. Es un dato alto para una ciudad, como es el Alto, para un municipio. Entonces, revisando estos datos, llego a Potosí como departamento. Pero en Potosí encuentro un patrón o un modus operandi, como dicen los abogados, que es me dio un vínculo de lo que podría estar sucediendo respecto al efecto Werder o al copycat en los feminicidios en este departamento o ciudad. Y me refiero a que de los 8 casos que identifiqué en Potosí, 4 fueron con uso de dinamita, con el explosivo. Los sujetos feminicidas que mataron a su pareja o expareja, concubina, usaron dinamita para suicidarse o para el intento de suicidio. De esos 4, pude identificar que 3 consumaron el suicidio con dinamita y 1 intentó, no murió, pero sí se quitó las 2 manos y él actualmente estaría en el recinto penitenciario en Potosí. Entonces, si bien en este análisis, que para mí también es nuevo, pero es importante comprenderlo, es importante profundizar, no encontré una relación temporal de proximidad de los suicidios de estos sujetos. Que eso también me generó otra pregunta respecto a que en el caso de los feminicidios que fui mostrando en el primer programa, por ejemplo, hay una relación de proximidad temporal de ocurrencia de los casos de feminicidio. Si hoy día ocurre un feminicidio, lo más probable que entre mañana o pasado o los siguientes 2 o 3 días haya 1 o 2 casos de feminicidio o intento de feminicidio, que es una hipótesis que planteo y que me están mostrando los datos de ocurrencia. Pero en el caso de los suicidios de los sujetos feminicidas no encontré por lo menos un acercamiento de frecuencia temporal. Pero sí, en el caso de Potosí, me llamó la atención el uso de la dinamita. Entonces lanzo una pregunta. ¿Es acaso en estos casos que se está gesticulando el efecto Werder o copycat o el efecto mimético del suicidio en los sujetos feminicidas? Entonces, de estos casos, aterrizando lo que es Potosí, me pregunto eso, ¿no? Y llego a proponer, y eso es un objetivo a mediano plazo que pretendo seguir investigando, considerando de que no solamente estamos hablando de los datos, sino que los sujetos feminicidas no solo matan a la mujer, sino que se matan. Es por eso que denomino el suicidio del feminicida. Los hombres también se matan en el acto feminicida, ¿no? Entonces, paso de estos datos estadísticos a otro modo que también me llamó la atención y que de alguna manera se ha estado mostrando. Ese, por ejemplo, el uso o las cartas póstumas del sujeto feminicida antes de suicidarse o antes de hacer el intento de suicidio. Es por eso que identifiqué un caso de 2021 en el Valle de las Delicias, si no me equivoco, en el Alto, donde el sujeto, después de cometer el acto feminicida, escapa y deja una carta, una nota, la cual me llamó la atención porque hay una frase, una línea donde hago un vínculo a lo que planteo en mi tesis de maestría respecto a lo que es el pasaje al acto, es decir, el momento en que el sujeto es destruido en su subjetividad y es atravesado por una estructura arcaica como es el orden político patriarcal y comete el acto. Y ahora voy a leer la carta para que la puedan conocer. El sujeto escribe, después de cometer el acto feminicida y antes de cometer el suicidio. El sujeto dice, no lo puedo creer que maté a mi esposa, a mi mejor amiga y a la madre de mi hijo. No sé por qué actué así. No estaba consciente. Es como si algo se apoderó de mí. Estoy en shock, sin creer. Nunca podré mirar a mi hijo. Por eso hice eso. Espero que perdonen toda mi familia. Sin ella nada tiene sentido. Mi mundo se acabó. ¿Para qué vivir sin ella? Solo quiero estar con ella a su lado. Por favor, entiérrenme al lado de ella y cuiden a mi hijo. Amo a mi esposa y me voy. Ya nada tiene sentido. Pido perdón a todos. Tanto familia como amigos, ojalá me perdonen. Menciona los nombres de la esposa y del hijo, que por respeto no los voy a mencionar. Él continúa, dice, perdón por destrozarte la vida, te amo, papá y mamá. Es un suicidio, feminicidio que ocurrió el 24 de abril en la zona de Las Delicias, el 2021. Muchos, no muchos, pero los que pude identificar, hay sujetos que después de cometer el feminicidio o han dejado una carta póstuma argumentando por qué lo han hecho, su posición, a veces posiciones que realmente revelan el marco de derrota masculina en la que estamos sumergidos los hombres y la dificultad de comprender lo que nos pasa. En este caso, en el caso de Roberto Carlos, como se llama este sujeto, si bien hace una mención de arrepentimiento y todo ello y comete el acto suicida, el vínculo que hago con mi tesis está referida a la siguiente frase. No sé por qué actúa así, no estaba consciente, es como si algo se apoderó de mí, estoy en shock sin creer. Esta frase en las entrevistas que realicé a los sujetos suicidas en Chonchocoro y San Pedro es una recurrente. Muchos de ellos argumentan que no saben qué pasó, que se perdieron, que se les borró la memoria. Más allá de poder considerar que es un argumento que justifica lo que han hecho y deslindarse de responsabilidad o como plantea mi tutora, plantear un dribbling de responsabilidad, es decir, no querer entender lo que ha pasado, considero que estas frases de no saber qué pasó, que han sido apoderadas por algo y todo ello, nos están dando indicios de que el sujeto en el acto feminicida es atravesado por una estructura mucho más fuerte que diluye su subjetividad y le hace cometer el acto feminicida porque necesita que esa estructura, que la denomino orden político patriarcal, sea tributada a partir del cuerpo de la mujer. Entonces, entre el suicidio y el feminicidio, los hombres también se matan. Es decir, también tributan a este orden a partir de su cuerpo. Sea simbólicamente con un deseo de suicidio, como ocurrió con Rafael, otro sujeto suicida, con un intento de suicidio, como pasó con otro sujeto suicida, que me parece que ahí encuentro el vínculo con la categoría de un suicidio ritual, como es Ariel, o con una muerte social, donde el sujeto pierde en todo sentido. Entonces, de lo que menciono respecto a los casos de suicidio de sujetos feminicidas en Potosí con el uso de dinamita, planteo que subterráneamente se está moviendo el efecto Werder, el efecto copycat o lo que de nuevo contigo menciona, el efecto mimético, ya para el feminicidio, pero en este caso hay un vínculo, habría un vínculo con el suicidio del feminicida y considero que esto amerita un mayor análisis y estudio que pretendo realizarlo a mediano o corto plazo porque es importante entenderlo para mostrar a la corporación masculina, mostrarnos a nosotros los hombres que también nos estamos muriendo en el feminicidio, también nos estamos matando. En ese sentido, viendo estos casos, viendo estos indicios de manifestación del suicidio en el sujeto feminicida, considero que existe, o el sujeto masculino, el sujeto feminicida, cuando comete el acto feminicida, queda entre una muerte simbólica, una muerte social y una muerte real. Él también ha muerto. Él también ha sido consumido, él también ha tributado con su cuerpo a un orden político patriarcal, que es antropófago por excelencia. ¿Por qué considero que el sujeto queda al medio de estos tipos de muerte? Simbólica porque en el momento de cometer el feminicidio él pierde su propia subjetividad. Y me remito al caso de Rafael Cutili, un sujeto feminicida, que después de cometer el acto feminicida, tiene un alto deseo de cometer un suicidio. Y en sus palabras él decía, cito, no sé qué me ha pasado, pero deseaba matarme, deseaba entrarme al fondo de aquel río y morir ahí. No sé qué me pasó, no sabía qué sucedía a mi alrededor, cierro cita. Este deseo de suicidio es una muerte simbólica del sujeto feminicida, lo considero así. Considero que es una muerte social porque de los sujetos feminicidas con los que me entrevisté en Chonchocoro y San Pedro, muchos de ellos me decían que estar en San Pedro o en Chonchocoro era estar muerto, porque no tenías vida y tenías que buscar qué hacer para sobrevivir. Esta muerte social también se vincula de alguna forma, pregunto, con un deseo de suicidio. ¿Está vigente, está latente ese deseo de suicidio en estos sujetos feminicidas? Y entro a lo que es la muerte real del sujeto feminicida. En los casos que he podido mostrar, por ejemplo, en Potosí, o en Santa Cruz, o en La Paz, donde los suicidios se han consumado. En la cárcel de San Pedro pude hablar con un sujeto feminicida, con Ariel. Él manifestaba de que después de cometer el suicidio, de haber dañado con un cuchillo a su pareja, él también sentía, o quiso, o intentó quitarse la vida. Para lo cual él menciona una frase que cito. Nunca pensé que iba a pasar eso. Quería estar con ella siempre. Quería que sea mi última vez con ella y morir a su lado, porque yo ese día sí o sí también quería morir a su lado hasta que me corté los brazos. Quería morirme ese rato, morirme. No, nada. Yo también estaba la idea con matarme. Empecé a cortar, llegué a cortarme, me eché a su lado. Considero que esta afirmación de este sujeto, que el momento de que la empieza a lastimar para matarla, previo a ello comete un acto de violación y posterior él afirma lo que acabo de leer, él queda en el límite entre la muerte simbólica y real a partir del suicidio y que es consumado también por el acto feminicida. Esta es la complejidad que estoy planteando y que pretendo generar un análisis crítico de quienes me escuchen y que podamos ver qué es lo que está sucediendo y cómo el acto feminicida también mata a los hombres, porque es una derrota masculina. Y es en este caso de Ariel que considero que se mueve, más allá de, como les decía, no pretendo con esto justificar o argumentar de que o que ellos están queriendo liberar de la responsabilidad de lo que han hecho. No, creo que hay un trasfondo donde hay un suicidio ritual que se vincula al sacrificio ritual que tiene el cuerpo de la mujer como fuente tributadora para un orden político patriarcal. Y este suicidio ritual también exige de que el hombre sea sacrificado en aras de una corporación masculina o del orden político patriarcal. Y ahí reside también la derrota masculina. En una forma de inmolación masculina por un orden. Y ahí puedo traer como un ejercicio rápido un aspecto de la literatura, por ejemplo, con el caso de los kamikazes japoneses. Ellos se inmolaban por su imperio, por su emperador. Ese era el sacrificio masculino que hacían por él. ¿Acaso no está sucediendo lo mismo con los sujetos feminicidas que se suicidan?
Cruzando la frontera del feminicidio.
Entonces, en este recorrido de lo que considero hay un vínculo y que es importante profundizarlo respecto al suicidio del sujeto feminicida, en el trabajo de investigación que realizo, a partir de todos estos datos, encuentro y considero que en el acto feminicida no solo muere la mujer, no solo muere el hombre en sus diferentes manifestaciones simbólicas, social y o real, sino que también hay una muerte colectiva. ¿A qué me refiero con una muerte colectiva? Y aquí voy a hacer énfasis en un caso que pude identificar y llegué a palparlo directamente, en que cuando hacía una búsqueda de los hijos e hijas víctimas de feminicidio para entender, saber la situación en la que están, cuando llegaba a la comunidad de Ajillata Grande en Achacachi, identificaba a una niñita que había perdido a la mamá por feminicidio y pude acceder a su declaración de esta niña en la Defensoría de la Niñez, ella hacía una precisión en tres palabras que me llevó a proponer que y a entender que en el acto feminicida no solo muere la mujer, no solo muere el hombre, porque como lo vengo argumentando, sino que hay una muerte colectiva y también mueren las personas que están en el momento del acto feminicida, lo presencian. Y lamentablemente, no sé si voy a decir la mayoría de los casos, pero en muchos de los casos de feminicidio que se escuchan, son los hijos e hijas de las víctimas que presencian el acto feminicida, que están ahí, que ven cómo el padre, el hombre, mata o agrede a su madre. Y es en este caso que entendí que el grado de la fuerza feminicida puede provocar una muerte colectiva a las personas que están en el momento del acto feminicida. Y como digo, lamentablemente, son en su mayoría los hijos e hijas de las víctimas. Para esto, cito la declaración de esta niña. Ahí nomás se han aparecido y de repente un sopapo le han dado a mi mamá y nos han matado. Ahí le han pegado a mi mamá cerca del río Aicitos. Sí, Rosita. Cuando leí esta declaración, el impacto de entender lo que estaba diciendo esta niña fue tan fuerte como fue el impacto de escuchar al sujeto feminicida en Chonchocoro o en San Pedro decir cómo ha matado a la mujer. Porque cuando ella dice, la niña, nos han matado, es porque esta niña fue testigo clave de la muerte de su mamá, vio cómo la golpearon, vio cómo quedó en el suelo y tuvo que escapar. Entonces, es en esta frase que propongo y lo trabajo en mi tesis y considero que es un punto que es importante para entender también la necesidad de que estos niños, niñas que han perdido a la mamá por feminicidio reciban un apoyo psicológico, no solo individual, sino social, comunitario, porque ellos también, de alguna forma, han muerto en el acto feminicida. Y es importante recurrir a su capacidad de resiliencia para que puedan ser recuperados, porque estas tres palabras que esta niña menciona, nos han matado, nos está mostrando que en el acto feminicida no solo muere la mujer, no solo muere el hombre, sino también muere el colectivo, mueren esos niños. Y es ahí donde radica lo que denomino la derrota colectiva. Porque si estos niños, a partir de esta frase, han muerto, ¿cómo están ahora? ¿Cómo están llevando una vida? No me refiero a lo material o a cosas tangibles, sino en el aspecto psicológico, en el aspecto social. ¿Acaso no están en una situación de riesgo de réplica de lo que han vivido? Es decir, los hombres, los niños varones que han visto replicar el acto feminicida, el acto de violencia intrafamiliar, y las niñas replicar la posición de subyugación, ¿acaso no tienen derecho a elaborar lo que han visto? Y es por eso que cuando hago el seguimiento a los proyectos de ley para hijos e hijas víctimas de feminicidio y no encuentren, estos proyectos no encuentren, no sean escuchados por los parlamentarios, parlamentarias, y se siga postergando, aunque no creo que con una ley se pueda cambiar todo, nos está mostrando que el interés por la situación de estos niños y niñas es mínimo. Y es a partir de esta frase y de lo que planteo en mi tesis que considero que la derrota colectiva y masculina es constante respecto a lo que es el feminicidio. Es en este sentido que este tercer programa que denomino Suicidio del Feminicida, los hombres también se matan en el acto feminicida, es un programa, es un análisis exploratorio del vínculo de la derrota colectiva y masculina que genera el feminicidio, de por qué los hombres se matan después de cometer un feminicidio, más allá de que pueda ser interpretado como un acto de cobardía o de no soportar lo que han hecho, no, existe y considero que es, y pongo a mi análisis, de un suicidio ritual, así como planteo de que la muerte de una mujer en un feminicidio es también un sacrificio ritual para fortalecer una corporación masculina. Este suicidio ritual también exige o nos está mostrando que los hombres también estamos obligados a tributar a un orden político patriarcal antropófago por excelencia. Y esa es nuestra derrota colectiva, es nuestra derrota masculina. Lo que afirmaba Andrónicos Rodríguez en su frase, por simples hechos de decepción hay suicidios, y por no entrar a la cárcel, el hombre decide asesinar a su esposa y después asesinarse a sí mismo, a uno mismo, otros suicidarse, más allá de la desorientación que nos está mostrando respecto a la comprensión del feminicidio y del suicidio, la desorientación masculina, nos está mostrando otro núcleo que alimenta a un orden político patriarcal. Y en ese núcleo, en esa ecuación, también está el cuerpo, el cuerpo del hombre, no solo de la mujer. Y respecto al efecto Werder, al copycat, si bien no he encontrado una relación temporal como he estado viendo en el feminicidio respecto a la ocurrencia de suicidios, creo que los casos de Potosí respecto al uso de la dinamita nos están dando indicios de que de alguna forma los sujetos masculinos están expuestos a los medios de comunicación para replicar el mismo modus operandi. Esto vinculando con el primer programa de este ciclo. El uso de las cartas póstumas después del acto feminicida, donde los sujetos intentan explicar, encontrar qué es lo que ha pasado muchas veces, manteniendo su narcisismo masculino, también nos están dando indicios sobre qué está sucediendo en el núcleo del suicidio feminicida. Muchos casos probablemente también ha sido el uso de la arma, eso está y lo dejo ahí, en el caso de policías o militares, que usan el arma para cometer el feminicidio como para cometer su suicidio. Y de esto pasar a lo que considero que los hombres en el acto, en el feminicidio, también mueren, simbólicamente, socialmente y o realmente. Tomando los dos casos de dos sujetos feminicidas con los que pude hablar, y principalmente con Ariel, con quien entendí que el suicidio es un fenómeno que es necesario entenderlo en vínculo con el feminicidio. Es complejo para mí hablarlo desde esta posición, de alguna forma también es complejo porque es un fenómeno nuevo para entenderlo, pero quería ponerlo en audición para poder nombrar, para saber qué es lo que se está estipulando en ese punto ciego donde el feminicidio y el suicidio pueden tener un vínculo y por qué nos lleva a que los hombres entremos en una derrota masculina cíclica. Con esto cierro este tercer programa. Es un programa un poco más corto, es un programa más exploratorio, más sugerente, porque no pretendo solamente quedarme yo con lo que creo que está ahí, sino lanzar una posición crítica y que se genere un análisis crítico de estos fenómenos. No solamente o no necesariamente desde la academia, sino considero desde cualquier ámbito. Agradezco su atención por este tercer programa y nos vemos en el siguiente y último programa, en el cual voy a abordar una temática que ha sido parte de mi experiencia laboral, personal, social, y que está referido al acoso y violencia política hacia las mujeres, y por qué considero que la ley 243 no ha alcanzado eficacia simbólica. Nuevamente gracias y hasta la siguiente oportunidad.
Cruzando la frontera del feminicidio. Derrota masculina,
colectiva
y estatal.
Segundo ciclo de relatos
por Radio Deseo 103.3 FM. Cruzando la frontera del feminicidio.
Los relatos continúan, sumergiéndonos por territorio feminicida.